Crónicas de la Noche Roja. Crónicas de la Noche Roja. Cuarta temporada. Haití. Matar al presidente. Episodio 4. La versión del abogado.
El presidente de Haití, Jovenel Moïse, lo mataron a tiros en su casa en plena madrugada.
En exclusiva mundial, las voces de los mercenarios
para resolver el magnicidio del presidente de esa nación.
Estos asaltantes, los matones que asesinaron al presidente, han sido atrapados. Los hemos capturado. Están en manos de la policía, como pueden ver.
En el episodio anterior de estas crónicas vimos que una de las hipótesis sobre el magnicidio menciona la posibilidad de que el presidente Jovenel Moïse, asesinado el 7 de julio del 2021, ya estuviera muerto a la llegada de los mercenarios colombianos. Hay una vaga declaración de los hijos en ese sentido, pero esta hipótesis a la vez contradice nada menos que el relato de los hechos dado al FBI por la viuda y testigo del crimen, su esposa Martín Moïse, y al testimonio directo de algunos de los mercenarios colombianos, como es el caso del subteniente Gerney Carmona, quien dijo que quien disparó contra Moïse fue el exsoldado Víctor Pineda la noche del operativo. Todo esto está sobre la mesa y por supuesto es relevante, pero ya hemos visto en estas crónicas que la realidad es una extraña novelista que organiza sus tramas de forma enigmática y a veces incomprensible. Como lector siento que esta historia esconde algo. No todo es diáfano. No parece muy verosímil, como dije en el episodio anterior, que un comando de élite necesite dispararle 12 veces a un cuerpo inerme y tendido en el suelo para matarlo, ni es creíble que a esos mismos comandos, con la supuesta orden de entrar a la casa y matar a todo el mundo, de no dejar títere con cabeza, se les haya escapado que la esposa Martín estaba viva. A él lo habrían matado de un modo exagerado, sobreactuado, y a ella la habrían dado por muerta tras unos disparos en el abdomen y los brazos.
Hombres armados perpetraron un asalto a su residencia cuando era la 1 de la madrugada.
Haití detiene a 17 sospechosos del asesinato del presidente Moïse. 15 de ellos son colombianos.
Pero desde hace meses el presidente Moïse había denunciado que temía por su vida.
En este episodio veremos otra versión de los hechos. Para ello es necesario volver atrás y rastrear la historia, extraña y fuera de lo común, de los exsoldados desde su reclutamiento. Mi compañero Andrés Sandoval encontró y habló con el abogado en Colombia de los exmilitares, Néstor Romero Velázquez, abogado militar y sargento primero del ejército, quien entró en contacto con las familias de los colombianos no bien se supo la noticia del magnicidio y el arresto en Haití. Según este abogado, la historia empieza con el reclutamiento de este grupo de comandos especiales que hacían parte de una lista que estaba destinada a viajar a Qatar a prestar servicios de seguridad. Andrés habló con él preguntándole para empezar cómo entró en contacto con esta historia y cómo acabó representando a los exmilitares.
Cuando se da el boom publicitario de la muerte del presidente Moïse, el asesinato del magnicidio del presidente, yo me pongo alerta porque dicen es que son mercenarios de colombianos. Y de esperar qué está pasando aquí. Entonces tiene de centro a los medios a mirar qué está pasando. Y por Facebook y otros medios públicos le pongo a disposición de las familias de los soldados. No conozco a ninguno, ninguno trabajó conmigo, yo no trabajo con ninguno de ellos, con ninguno. Pero me pongo a disposición de las familias, les digo que yo soy abogado y que estoy a disposición de defenderlos en donde toque con mi humilde conocimiento. Y bajo esos parámetros soy el primer abogado que a luz pública sale a defenderlos. Porque pues a la gente primero entra en dudas, en segunda situación juzgan negativamente y en tercero nadie quiere enfrentar lo que posiblemente puede ser pérdida, ¿no? Pero pues yo siempre como abogado me considero excelente abogado. Digo, hay que la presunción de inocencia. Aquí en mi Colombia, queridos, se practica, se está expreso en el derecho de la presunción de inocencia, pero se practica la presunción de culpabilidad y así no funciona. Entonces me pongo a disposición a todas las familias popularmente y le digo a todas las, en las redes y le digo a todas las organizaciones que conozco en el país, Le digo, el que conozca algún familiar de estos señores que me llame.
¿Y cuántos y, eran? ¿Cuántos son, eran 22, los inicialmente?
22.
22 presos.
22
detenidos, pues. Y habían 21.
21 y uno fugado.
21 detenidos y un fugado.
Sí.
Y mataron a uno en el proceso, ¿no?
Tres.
Uno fugado y tres muertos. Sí,
sí, asesinados. Yo le digo asesinados porque sí conozco el caso.
Volviendo a los inicios de esta historia, sabemos que la contratación de los mercenarios se hizo a través de esta empresa privada de seguridad, la CTU Security, que tiene sede en Doral Beach, Miami, Estados Unidos. El presidente de esta empresa, el venezolano Antonio Emanuel Intriago Valera, en asociación con un colombiano llamado Arcángel Pretel, habrían hecho los contactos. De esa manera se formó el grupo liderado por el ex capitán Germán Rivera García, que habría recibido $50,000 para la logística una vez llegaron a Puerto Príncipe. Ese dinero fue enviado desde Miami vía Western Union, un dato que será clave más adelante para que Estados Unidos reclame plena jurisdicción sobre el caso. El otro reclutador y líder fue el ex sargento viceprimero Duvernay Giraldo. Los pasajes aéreos del grupo se compraron a través de otra empresa, la Worldwide Capital, del ciudadano ecuatoriano Walter Veintemilla. Detengámonos un momento en el grupo de exmilitares que se ofrecen como mercenarios. ¿Qué formación tienen estos hombres tan apetecidos por las agencias internacionales de seguridad? Lo que se suele buscar es un perfil muy específico, lo que en Colombia se conoce como comandos y fuerzas especiales. Esto significa soldados profesionales del ejército, que además han realizado cursos de especialización para ser comandos y que luego se pueden dirigir hacia diferentes especializaciones como lanceros, paracaidistas, fuerzas especiales. Estos soldados son la élite militar en un país como el nuestro, con necesidades defensivas extremas y una guerra irregular en grandes zonas del territorio. Ser comando y fuerzas especiales quiere decir combatientes hábiles en defensa personal, manejo de armas blancas, gran capacidad para soportar presión psicológica, hambre, dolor, sol, cansancio. En general, un poderoso aguante físico, también una capacidad altísima de tiro y, por supuesto, habilidad en el manejo de las diferentes armas de combate. A partir de ahí, entonces, la especialización hacia diferentes ramas. Pueden ser francotiradores, explosivistas, especialistas en el manejo de armas de acompañamiento o de grueso calibre. Y eso sí, deben ser buenos fusileros. Una vez establecido el grupo, el ex sargento Capador los concentró en Bogotá, en el aeropuerto, explicándoles que la misión a la que se dirigían consistía en asesorar en seguridad a las tropas de Haití y armar un esquema de seguridad para unas empresas que iban a instalarse allá.
¿Qué pasa con estas personas que se une la necesidad laboral con la capacidad laboral? Ellos tienen la capacidad para trabajar en tales áreas, pero y tienen la necesidad de buscar el trabajo. Y aparece una convocatoria que es lo que están buscando.
Perfecto.
Entonces encajan perfectamente.
En lo que yo necesito, necesito el billete. Mm. Listo, ¿dónde me veo, mi sargento? Tal, cómprese los elementos porque vamos a ir a... ¿Les dicen a dónde van a ir?
Sí, claro. Entonces ellos... En principio lo citan aquí a Bogotá, les decimos, bueno, la idea es ir a hacer un trabajo de asesorar en seguridad, de asesorar en seguridad a las tropas de Haití y hacer y organizar una estructura para recibir unas empresas que iban a invertir en Haití. O sea, ellos tenían que armar una estructura de seguridad para Haití, ¿no? Había una propuesta de que ellos fueran los que organizaran la seguridad de Haití, porque teniendo en cuenta que Haití pues estaba muy, muy en tierrero, entonces que iban a llegar por medio del presidente Moïse, del gobierno. Por medio del gobierno iban a llegar unas empresas que venían con ganas de invertir, entonces la idea era que ellos hicieran toda la seguridad para la creación de las entidades de empresariales. Les dicen a ellos, los llevan con promesas de que van a ganar una cantidad de recursos, un salario, pues...
¿Cuánto, tú recuerdas cuánto les ofrecieron?
Me parece que eran $7,000. No estoy seguro. Bueno, pero todos los datos los vamos concretando después. Todo lo que...
ahí estamos haciendo una... Pero era algo, digamos, que era representativo.
Era representativo para acá los del problema económico.
Correcto. Pero no pasaba de los $10,000.
No.
O sea, yo hago la pregunta, aunque tú seguramente lo tendrás claro. Porque una cosa es que te llamen a ti a prestar seguridad y otra cosa es que te llamen a matar a otra persona.
Ah, sí, claro. Sí. Y entonces dice uno, pues precisamente ahí va uno viendo las inconsistencias en las apreciaciones que dan en algunos sectores. En que ellos se van, y cuando se van de acá, ellos se van endeudados. Porque la empresa no les paga acá. Sino que
ellos les toca hacer gastos.
Ellos les toca sacar un crédito para. Y los que los reclutan les dicen que la empresa les reintegran ese dinero allá.
¿Y para qué? ¿Pasajes? No, pasajes sí se los dieron.
Para uniformes, porque yo tenía que darle uniforme khaki, ropa khaki, unas botas y todos los elementos básicos con los que van a trabajar. Entonces, ellos pues se van con su propio recurso. Sí, van endeudados y ellos van con la tranquilidad de que
les van a pagar el dólar.
Así nos lo contó el abogado Nelson Romero. De ese modo atípico, salen hacia República Dominicana para luego entrar a Haití por una frontera terrestre. Este detalle no es intrascendente. Quiere decir que por algún motivo, la organización prefirió evitar que los mercenarios entraran al país por el aeropuerto internacional de la capital. Así lo hacen y cruzan la frontera, pero al llegar a Puerto Príncipe, la información que reciben es vaga, contradictoria. Sin embargo, los primeros días, los colombianos hacen vida normal, a la espera de iniciar sus tareas.
Y ellos están tranquilos, porque como le digo, el presidente de CTU Security, pues habla con ellos y efectivamente yo soy el presidente de la compañía de CTU Security, y entonces ustedes pues van a trabajar conmigo en tales cuestiones, las cuestiones de seguridad, lo normal. Y entonces, bajo esos parámetros, ellos están tranquilos. Y los conectan con unas personas que, según, por lo menos los hacen creer que son de la DEA. Y ustedes van a trabajar con unas personas de la DEA. Entonces, aquí van a haber unas personas de la DEA que ellos los van a apoyar a ustedes y ustedes los van a apoyar a ellos para las diferentes actividades que se vayan a realizar, porque pues todos estos son actividades de seguridad y efectivamente pues realmente el que va a coordinar estas actividades de seguridad pues también está la DEA, ¿no? Dicen ellos, es como los presentan.
De repente el plan cambia. Ya no se trata de darle seguridad a empresas, sino de ayudar a la detención de un personaje en el aeropuerto de Puerto Príncipe. Una operación en la que, según les dicen, servirían de apoyo a la DEA.
Bajo los parámetros, ellos los invitan a un operativo en el aeropuerto.
¿Al aeropuerto de
allá Haití? De en Haití.
De Puerto Príncipe.
Sí, es correcto. Los invitan a un operativo.
¿Los invitan o les dicen vamos a hacer un operativo? Ah, los invitan como parte del entrenamiento.
No. Es decir, ya la empresa no los invitan, les dan la orden.
Ah, ok.
Sí. Hay que hacer un operativo.
Los llevan.
Sí, los llevan. Hay que hacer un operativo en el aeropuerto. Hay que capturar a la persona, no sé qué. Parece. Eso sí, no está la certeza, pero parece que era que el presidente Jovenel Moïse iba a salir en vuelo y entonces lo querían secuestrar en el aeropuerto.
Ok.
2 días antes.
Sí, las noticias dicen, en algunas de las teorías, que la, digamos, el plan inicial no era matarlo, sino secuestrarlo.
El plan inicial era secuestrarlo. Entonces, según lo que uno puede deducir, era que el operativo que iban a hacer en el aeropuerto era contra Moïse y lo iban a secuestrar allí. Los colombianos no sabían. A los colombianos les dijeron que era que venía un personaje de alto valor militar, pues bandido, ¿no? Y que había que capturarlo.
Ahí yo te hago una pregunta. Del grupo de colombianos, en donde está el teniente coronel, y está el capitán, y están de diferentes niveles, ¿alguno de esos sí sabía? ¿O los 23 se fueron de gancho ciego?
Hasta donde sabemos, ninguno sabía.
Ok.
Hasta donde sabemos, ninguno sabía. Y no hay ningún vestigio que diga al contrario.
Pero, a ver, digamos en términos específicos y técnicos, tú que has ejercido, es... Listo, a mí me llaman y dicen, listo, mire, van, llega al aeropuerto un personaje, hay que prestarle seguridad, alístense. Perfecto, alisto mi armamento y tal. Y me empiezan a dar unas indicaciones, pero esas indicaciones, ahí es cuando uno se da cuenta que está prestando seguridad o secuestrando a alguien. ¿Sí me entiendes? Si alguien me dice, mire, Sandoval, entonces usted tiene que ponerse en este lado, y si ve a alguien, tiene que levantarlo a plomo. Por ejemplo, yo digo, mierda, pero esto es como raro, este operativo. ¿Sí o no?
Depende cómo le digan.
Okay. ¿Tú crees que es factible que te engañen y te lleven a decir, mira, tú vas a prestarle seguridad, párate aquí, párate acá?
No, uno va a... En las fuerzas militares hay unas estructuras específicas en la que a cada uno le dan una orden de lo que hay que hacer. Hay uno, usted tiene que quedarse aquí de seguridad. ¿Y qué hay de seguridad? Lo que pasa ahí para atrás no es su problema. El problema suyo es su seguridad y usted encárguese de su punto. El otro, usted queda de seguridad ya, tan, usted encargue de ese punto. Y los que van a entrar al operativo, al que sea. Entonces, si vamos a entrar en dos escuadras, entonces la primera escuadra a la izquierda, la segunda a la derecha, y la que va detrás, entra ya protegido por los otros. Entonces, toda estructura se hace. Y el de la escuadra izquierda, ¿qué es lo que tiene que saber? La seguridad, lo que le corresponde a él en seguridad. A este lo que le corresponde hacer en seguridad. Y a estos, ellos tienen su especificación, ¿qué es lo que van a hacer allá adentro? Estos no tienen por qué saberlo.
Claro.
Que no quiere decir que no lo sepan.
Compartimentación.
Que lo sepan, pero sí. La compartimentación es parte estructural en las operaciones de comando. Porque vale. Cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer y nada más. Para que la operación funcione. Así se ha manejado siempre y se manejará siempre. Entonces, así lo hicieron. Llegaron al aeropuerto y estando en el aeropuerto le dijeron: no, hay que abortar la misión porque no llegó el personaje. Y se volvieron. O sea, que ahí no pasó nada.
Al abortarse la detención en el aeropuerto, que en realidad era un intento de secuestro del presidente, el grupo regresó a su base y quedó a la espera de nuevas órdenes, hasta que les dieron una nueva información sobre lo que deberían hacer, esta vez mostrándoles documentos de apariencia legal y diciendo que de nuevo era un acompañamiento de un operativo antinarcóticos en colaboración con la DEA.
A ellos les llegan y les informan que hay que hacer un operativo muy especial, y ese operativo muy especial es ir a capturar al presidente Movise. Capturarlo.
Ok.
Y les muestran una orden de captura firmada por una fiscal. Una orden de captura legal que existe. Que existe. Hay una orden legal de una fiscal que está fugada. Está por fuga de la justicia.
Ok.
Entonces, y dicen que esa operación, que ellos van de acompañamiento. Uh-huh. La DEA.
Ok.
Entonces, según todo el contexto normal que dijimos nosotros, eso es como casi poner en estado de indefensión a una persona, ¿cierto? ¿Qué pasa? Es una empresa americana, lo reciben bien, lo reconoce la autoridad, los deja andar y trabajar la autoridad sin ningún inconveniente. Llega una orden judicial que la trae unos agentes de la DEA. Entonces, hasta ese momento, cualquier persona dice, pues estamos haciendo un trabajo legal.
¿Y tú viste esa orden judicial? ¿O te han hablado de ella?
Esa está por los medios.
Ok.
Esa está por los medios. Sí, yo me toca verificar en mi archivo, yo creo que voy a tenerla. Y entonces, que va liderada por la DEA. Que va liderada por la DEA, que ellos van de acompañamiento. Ellos no van ni a capturar, ni nada de esa vaina. Ajá. Uh-huh. Y entonces pasa lo mismo que en todas las operaciones militares. Dividen por grupos y si usted va a estar, ustedes van a estar al frente, ustedes van a estar al lado. La casa tiene dos alas, entonces uno va a la izquierda, otro va a la derecha. Hace la repartición operacional.
Operativa.
Sí, entonces
se hace. En la casa de él era la captura.
La captura era en la casa del presidente. Entonces hacen ese ejercicio, van a hacer el ejercicio de la captura y. Es tan diciente la inocencia de los colombianos y la inducción al error por parte de los americanos o presuntamente americanos, que cuando ingresan, cuando van a ingresar, entonces hay un video por ahí, que hay un presunto hombre de la DEA, un altavoz que dice no intervenga nadie, que esto es un operativo de la DEA. Uh-huh. Y eso está por las redes.
¿Sí? Okay, hay un video.
Hay un video en que hay un video en el que hay un presunto integrante de la DEA con un altavoz que es el que primero entra y dice que no intervenga ninguno, que es un operativo de la DEA. ¿Sí? Y ingresan los colombianos. Allí reparten las cargas, ¿no? Uh-huh. Entonces unos se quedan afuera de seguridad y otros se van repartiendo el operativo, se desarrolla el operativo. Dentro del contexto, vamos a ir haciendo partecitos, ¿sí? Dentro del contexto de lo que se presenta, ellos entran y encuentran al presidente muerto. Y encuentran al presidente muerto.
Cuando entra, los primeros que, es decir, a ver si yo me imagino, nos vamos a organizar, somos 23, todos no podemos entrar, ustedes están en la planta A, en la planta B, por la salida y tal. La primera pregunta que yo me haría es, ¿vamos a encontrar gente que esté respaldando al presidente? ¿Va a haber la posibilidad de intercambio de disparos, etcétera, etcétera? Sí. Seguramente sí. Sí, claro. ¿Quiénes lo estaban protegiendo?
Y todos, la policía.
La policía estaba protegiendo
al presidente.
Y ellos venían con la DEA, o sea, bueno, listo. Solamente un grupo, dos o tres de los colombianos debieron llegar allá a donde, supuestamente al capturar. Y cuando llegaron... Ya estaba muerto.
Listo. Y entonces, ellos tienen que abortar la misión, ¿cierto? Okay. Hay que abortar la misión porque ya está muerto. ¿Qué tienen los comandos? Que eso no lo tiene nadie. Que es que ellos, la estructura de ellos es que les designan una misión. Y si no se puede cumplir ese objetivo específico, ese blanco específico, aborta.
Aborte. ¿Sí? Sí, eso de cambios en la mitad del camino.
No se presenta. Eso normalmente nunca se presenta. Entonces, por eso es que uno ve, para hacer un breve chiquitico, que aquí en las selvas colombianas les llena, hay que ir por el cabecilla tal, están tal parte. Y ellos entran, atravesan todos los corredores de seguridad y llegan al sitio a metros de donde se supone que está la cabecilla y pueden haber 5 o 6 cabecillas diferentes o de más nivel. Y si no llega, se devuelve, porque la misión de John es ese cabecilla y no otro.
No, y porque no está preparado para eso. No es de terquedad, sino que tiene una lógica operativa.
Sí, ellos no cambian. Ellos, es eso y no es otra cosa. Ellos no están acostumbrados a cambiar de misión, no. Entonces, como ya no se puede capturar el presidente porque está muerto, entonces hay que abortar la misión, vámonos, porque está muerto.
Claro.
Y se devuelven. Salen, ¿no?
Ya estaba muerto. Esa es la versión que los exmilitares alegan en su defensa a través de su abogado. Recordemos de nuevo que el hijo del presidente Moïse había dicho lo mismo, pero fue refutado por su mamá, cuya versión conocimos. Y no solo por ella, también por las declaraciones de otros exsoldados que hemos escuchado en episodios anteriores y que dicen que sí lo mataron, incluso señalando a un compañero, Víctor Pineda, como el que jaló el gatillo. Aquí hay una gran contradicción que para el abogado Nelson Romero se podría deber a presiones e incluso a torturas. Pero esto debe ser tomado con pinzas, porque las declaraciones fueron directas. Es la propia voz de alguno de ellos quien habla. ¿Se pusieron de acuerdo? ¿Alguien los convenció de que lo mejor era inculparse? Sigamos adelante. Como en la primera versión de los hechos, al salir de la residencia del presidente, el grupo se encuentra con unos automóviles y tal vez una tanqueta de la policía que les impide el paso, lo que los obliga a bajarse de las camionetas y seguir a pie. De acuerdo al abogado, es un momento de gran confusión y finalmente les permiten entrar a una casa cercana a la espera de instrucciones. En la otra versión es ahí donde comienza el fuego cruzado con la policía, pero en esta no hay fuego cruzado porque simplemente, nos dice su abogado, los colombianos no disparan. Esto con la idea de no herir ni matar a nadie, algo que, ellos saben, complicaría mucho su situación. Más tarde llega el momento de la captura, que en la versión del abogado es en la misma casa en la que buscaron refugio y no en la residencia de Taiwán. Ahí se recogen los 3 cuerpos sin vida y los sobrevivientes, los 19 que quedan, son esposados por la policía y llevados a la cárcel. Todos menos uno. El ex soldado Mario Palacios Palacios, quien se esconde en un trastero y logra burlar a la policía de Haití, que no tenía información precisa sobre el número de mercenarios y que se llevó a los detenidos y los cadáveres de los muertos sin llevar un conteo preciso. No se dieron cuenta de que les faltaba uno, alguien a quien podremos llamar el fugitivo y cuya historia completa contaremos en el próximo episodio de estas crónicas de La Noche Roja, cuarta temporada.
Crónicas de la Noche Roja es una producción original de RTVC Play, escrita y narrada por Santiago Gamboa. Concepto original y dirección editorial, Juan Vaquero. Andrés Sandoval realizó las investigaciones temáticas. Crónicas de la Noche Roja es contenido original de RTVC para RTVC Play. Crónicas de la Noche Roja es un podcast grabado y editado en los estudios de Me Suena Producciones, con la dirección de sonido, diseño sonoro y edición conceptual de Daniel Medina. Producción ejecutiva y gestión documental, María Andrea Morales. Música original de Camilo Montilla, productora Sónica. Todos los derechos reservados, RTVC y RTVC Play, Sistema de Medios Públicos de Colombia.